I ara tenim així en la 92.2 de la freqüència modulada a Llanos Massó. Ella és portaveu adjunta a les Corts i presidenta provincial de Vox. Buenos días.
Muy buenos días.
Marzà dimite para preparar su candidatura alternativa a Mónica Oltra, titular del día.
Bueno, no, ya sabemos cómo está el vodevil del Botánico y más en concreto el de Compromís. Entonces no sé exactamente cuáles serán las intenciones del señor Marzà. Desde luego, en su comparecencia de ayer, se huele el miedo. Se huele el miedo a perder el gobierno del Botánico, porque la explicación que él dio ayer es que bueno, ya había encarrilado la educación, yo diría que ya la ha adoctrinado, y ahora pretendía reforzar a Compromís, reforzar al grupo parlamentario, para que no llegara la derecha a las Cortes Valencianas. Por lo tanto, que deje la consellería para volver a ser diputado y reforzar a Compromís, nosotros lo entendemos claramente como que saben que son su último año en el gobierno de la Generalitat. Que vaya a sustituir a Mónica Oltra o no, bueno, pues eso lo tendrán que dilucidar ellos. Nosotros tenemos por costumbre no meternos en las organizaciones internas de los partidos, pero es obvio que alguna solución tienen que dar al tema de Mónica Oltra. Mónica Oltra, dentro de un tiempo, no se sabe cuánto, puede terminar imputada. Por tanto, ya sería el colmo que Compromís presentara una imputada, además por un tema tan desagradable, a candidata.
En su puesto estará Raquel Tamarit. Dicen que prácticamente es como si él se quedara en el puesto. No sé, ¿usted qué opina?
Bueno, Raquel Tamarit ha sido una de las número dos de Marzà, ha sido secretaria autonómica de Cultura y Deporte, es discípula de Baldoví en el Ayuntamiento de Sueca. Por tanto, el cóctel está completo. Nosotros ya advertíamos ayer, cuando conocimos la dimisión del señor Marzà, que para nosotros era un motivo de alegría que un conseller secesionista, un conseller que lo que pretende es destrozar la comunidad valenciana, que atenta contra la libertad de nuestros alumnos, que atenta contra la libertad lingüística de todos los valencianos, pues que, hombre, era una alegría que dejara el puesto. Pero claro, sabemos que con Raquel Tamarit pues la cosa no va a cambiar demasiado, y ya le advertimos desde ayer, desde un primer momento, que nosotros no vamos a ceder ni un milímetro en nuestra defensa de las libertades.
En este caso, lo que dice es que Raquel Tamarit, al ser también maestra, es una buena candidata a ocupar su puesto, dado que su profesión es esa.
Hombre, está claro que la profesión de docente es una profesión, yo diría que fundamental en nuestra sociedad, porque tienen en sus manos el futuro de nuestros hijos, porque claro, el que tiene en sus manos la educación de los niños prácticamente tiene el futuro. Siempre dicen que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, pero yo también digo que las armas a veces también sirven para matar. Y ellos la educación, pues evidentemente la están destrozando la educación de nuestros hijos en muchísimos sentidos, en el sentido de que no hay libertad educativa, en el sentido de que sostienen 100% las tesis del gobierno de España de devaluar la educación, de que la educación absolutamente no sirva para nada. El único ascensor social que tienen los más desfavorecidos es la educación. Porque el que tiene recursos ya se busca la educación donde quiere y donde puede. Pero la educación pública es el único ascensor que tienen las clases más vulnerables y la están destrozando. Entonces, que sea maestra, bueno, pues nos parece estupendo que sea maestra, pero eso no implica que vaya a ser una buena consellera de educación si sigue las políticas sectarias y liberticidas de Marzà.
Mire, y yo le decía esto, no sé si entraría en materia, porque por el tema polémico de esta quema de la poda, donde después de aprobarlo en el Estado, en el Gobierno, han tenido que recurrir todos los partidos políticos que dijeron que sí para esa quema de la poda, que es imprescindible y solamente se puede hacer durante el mes de mayo. Si en educación tenemos maestros, en sanidad vegetal, dicen, y medioambiental, imagino que también tendría que haber expertos en la materia, porque es que esto ha sido una contradicción entre el gobierno de España y yo no sé si la Conselleria de la Comunidad Valenciana, usted estará más al día que yo en ese sentido.
A ver, nosotros en la consellera de Agricultura la verdad es que confiamos bastante poco, vista su trayectoria, ha sido incapaz de dar una solución a los problemas de tantas plagas, en particular la del cotonet. Ha sido incapaz de dar solución a muchísimos problemas que tenía nuestra agricultura y más en concreto los cítricos, que en la provincia de Castellón sabemos cómo lo están pasando. Bueno, ha sido incapaz de tantas cosas. Bueno, lo único que ha sido capaz ha sido de que mueran burros en el desierto de Las Palmas. Es incapaz de controlar la sarna de las cabras en la provincia de Castellón, que están muriendo todos los días muchísimas cabras. Por tanto, confiamos muy poco en la consellera de Agricultura. Nos decías que, bueno, que si en educación hay maestros, que en agricultura y en medio ambiente debería de haber técnicos. Bueno, el problema es que esta gente no ha pisado un huerto en su vida. Esta gente, lo he dicho muchas veces, gobierna a base de ocurrencias. Y lo mismo que en un momento dado se le ocurrió que podría ser muy buena idea, como diría la ministra, hacer cosas chulísimas y soltar a los burros en el desierto de Las Palmas, pues se le ocurren otras tantas cosas. Mira, el problema ahora mismo con los residuos de poda es un problema muy importante. Todos conocemos cómo son los huertos de nuestra provincia. Son pequeñas propiedades familiares en las que antes les permitían, bueno, pues medianamente sacar algo, ahora prácticamente ya no sacan nada, y si encima se les obliga a que no puedan quemar esos restos, pues una cosa y otra cosa es el fin de nuestra agricultura. ¿Qué van a hacer un pequeño agricultor que tiene un huerto con esos restos de poda? ¿Tiene que llamar a alguien que venga, que se lo recoja? ¿Lo tiene que pagar él cuando el huerto prácticamente no le da ni beneficios? O sea, es que han perdido el norte por completo. Han perdido el norte porque, como digo, no hablan con la gente. Ellos llegaron al gobierno hablando que venían a rescatar personas, que ellos eran el pueblo. Pero, perdóname, ellos no pisan un huerto. Ellos no pisan la calle, ellos no pisan un comercio y sin embargo las ocurrencias que tienen pues les parecen estupendas.
Mire, le comento, Carles Mulet y Joan Baldoví presentaron los dos un recurso a uno de los apartados que es concretamente el que atenta contra este, bueno, en concreto esta ley tiene un apartado donde realmente no está bien interpretado y por lo tanto no puede hacerse la poda. Y desde la Consejería de Sanidad, lo que usted ha hablado de la consellera, han recurrido, pero hace aproximadamente 3 horas se emitía una contestación por parte de la ministra donde no quiere emitir una circular para evitar las sanciones a los agricultores por la quema de los restos vegetales.
El problema de esa ley es que considera residuos a los restos, restos vegetales. Sí. Ese es el principal problema de esa ley. Y claro, como digo, cuando uno no es consciente de los problemas que tienen los agricultores, pues se les ocurre decir ese tipo de cosas. Mira, esa ley, el único partido que votó en contra fue Vox.
Mire, yo cuando esa ley fuimos conscientes, porque fíjese, esa ley salió finales del mes pasado, creo, o principios de abril. Pero claro, en el momento en el que los agricultores con total normalidad van a pedir el permiso para las quemas, le dicen que no se puede. Y es cuando todos nos damos cuenta de lo que ha ocurrido. Yo le pregunto a todos los que votaron a favor de esa ley, de todos los partidos, el por qué y por qué han recurrido. Si has votado que sí, ¿por qué has recurrido? Menos a Vox, porque Vox votó que no. Pero claro, yo mi pregunta es, y se la quería decir al diputado nacional, pero no puede estar aquí, por lo tanto se la traslado a usted. Si han votado que no, porque automáticamente ustedes votan que no al gobierno que hay en este momento en España, a todo lo que él saca, o porque creen que esa ley no está bien redactada.
No, nosotros no votamos que no inmediatamente a todo lo que propone el gobierno. Nosotros tenemos muy claro que todas las propuestas, vengan de donde vengan, desde el momento que sean positivas para los ciudadanos, para un sector que necesita esa legislación o para España en general, nosotros apoyaremos esas iniciativas. Mira, en las Cortes Valencianas nosotros hemos apoyado iniciativas presentadas por el Botánico, presentadas por Ciudadanos o presentadas por el Partido Popular, cosa que al contrario no ha sucedido. no ha sucedido. Yo puedo venir con un listado de iniciativas que Vox ha apoyado, propuestas sí. por el Botánico, uh-huh. y yo retaría a alguien del Botánico que viniera con un listado de propuestas de Vox que ellos han aprobado o ni siquiera se han abstenido. Por tanto, ese sectarismo de la izquierda, desde luego, no se da en nosotros. Nosotros, todo lo que consideremos que puede ser positivo, nosotros lo apoyaremos venga donde venga. Otra cosa muy distinta es que lleguemos a pactos con ellos. Evidentemente no, lo dice Santiago Abascal, nosotros con ese gobierno y con Sánchez, distancia infinita porque se está apoyando en quién se está apoyando, en golpistas, en amigos de terroristas, en los comunistas más radicales, pero eso no es óbice para si se presenta una iniciativa que consideramos que es positiva, la apoyemos.
¿Qué pasó con el IRPF?
De los pensionistas. Bien, pues mi grupo, en concreto la presenté yo, esa iniciativa, presentamos una proposición no de ley en las Cortes para conseguir, claro, a nivel autonómico no se puede legislar sobre el IRPF, pero sí solicitamos que a nivel autonómico se elevara el mínimo para los pensionistas y que se instara al Gobierno de la Nación a que las retribuciones en concepto de pensión no tributaran como rentas del trabajo. Creemos que es de justicia para los que han trabajado toda su vida, para los que han levantado una y otra vez este país, cada vez que este país lo ha necesitado, a nuestros padres, a nuestros abuelos, que lo están dando todo y que muchos de ellos malviven con una pensión. Uh-huh. Pues nosotros pensamos que era de justicia, pero el resto de grupos de las Cortes no lo debió de ver así, porque algunos votaron en contra, el Botánico votó en contra, pero el Partido Popular se abstuvo. Yo al Partido Popular les hice una pregunta muy clara. En 2017 hay unos cálculos que hablan de que lo que los pensionistas contribuyeron pagando ese IRPF era unos 10.000 millones de euros. Y claro, yo les pregunté que si había 20.000 millones de euros para la ley esta de igualdad y las políticas de igualdad de la ministra Montero, no había la mitad para que los pensionistas dejaran de pagar IRPF. Entonces, claro, yo entiendo que muchas veces pues el Partido Popular va hacia lo políticamente correcto, o lo que ellos creen políticamente correcto, pero de traer 10.000 millones de esos 20.000 que se van a dar para la ministra Montero en favor de nuestros pensionistas, yo creo que era de justicia.
Uh-huh. Ahí hubo un poco de jaleo, por eso he preguntado, el IRPF solo porque el Partido Popular quiere ir un paso más y quiere que el IRPF... y de alguna manera también no perjudique tampoco tanto a las empresas, a las... es que tenemos una presión fiscal importante.
Sí, sí, a ver, sí. Nosotros hemos presentado varias iniciativas en ese sentido, ya no hablando de presión fiscal, que sí, es que hay que hablar del esfuerzo fiscal que cada ciudadano está soportando. Mira, España es uno de los países que más esfuerzo fiscal soportan los ciudadanos de los países de nuestro entorno. Y dentro de España, la Comunidad Valenciana es una de las comunidades que más esfuerzo fiscal estamos soportando. La medida sobre el IRPF de los pensionistas era una medida puntual, pero nosotros hemos presentado otras en lo mismo sentido, de bajar los impuestos absolutamente a todos, porque nuestra propuesta es esa. Nuestra propuesta es una rebaja de todos los tipos impositivos, absolutamente de todos. Queremos eliminar patrimonio, sucesiones y donaciones, queremos bajar todos los tipos de IRPF, sociedades también necesita ser bajado, necesitamos que España se reindustrialice, se dinamice, que nuestras empresas puedan seguir adelante. Mira, los empresarios, si no se le ponen palos en las ruedas, si no se les saquea a impuestos, salen adelante.
Mire, si le parece, usted ha hablado del Ministerio de Igualdad. La ley que, bueno, han presentado el borrador, se aprobará próximamente, baja la laboral por reglas dolorosas, permiso retribuido en el último mes del embarazo, supresión del IVA en el producto de higiene femenina y aborto a los 16 sin necesidad del permiso de los padres. De todas estas medidas, Vox, ¿con cuál está de acuerdo, con cuál no está tan de acuerdo y si hay alguna que le parece bien?
Bueno, la rebaja del IVA nos parece una medida adecuada, porque además nosotros también la estamos pidiendo. Estamos pidiendo una rebaja del IVA pues para productos sanitarios, productos geriátricos. Por tanto, esa medida nos parece perfectamente apoyable. en donde ya no vamos a apoyar absolutamente es en el tema del aborto. Vox desde un primer momento, desde el momento en que nació, hemos apostado por la cultura de la vida, hemos apostado porque todas esas esos recursos que se destinan a promocionar el aborto se destinen a ayudar a esas mujeres que se encuentran con un embarazo inesperado en un momento inesperado, que se les apoye, que se les ayude, porque yo no conozco ninguna y he estado involucrada mucho tiempo en el tema del aborto. No conozco a ninguna a la que se le haya ayudado y luego se haya arrepentido de no haber abortado. Y sin embargo sí conozco a muchas que se han arrepentido después de haber abortado porque no han tenido el apoyo que esperaban, las ayudas que necesitaban. Por tanto, esa medida es, como dicen ahora, una línea roja en nuestro ideario.
Sí, lo único que ocurre es que en la sanidad se supone que alguien puede decir en sanidad a partir de los 16 años y el aborto lo acaban de incluir. Una persona entiende que a los 16 años puede tomar cualquier tipo de decisión sanitaria.
Mira, el tema de las menores, porque son menores, son 16 años, la gente a veces piensa, son menores. Y claro, el tema de este gobierno con los menores es lamentable. Es lamentable primero porque una niña a los 16 años es una niña, es una menor. Por mucho que a veces hagan o digan cosas que parecen adultos, pero siguen siendo menores y siguen estando además bajo la tutela de sus padres. A mí si un hijo mío menor hace cualquier cosa, yo soy el responsable de lo que ha hecho mi hijo, pero eso sí, puede ir a abortar libremente. Pero pasa lo mismo con el tema de la ley trans. O sea, yo soy responsable de lo que haga mi hijo, pero si mi hijo decide hormonarse, algo que es irreversible, ahí los padres no tienen nada que decir. Mira, estos gobiernos están destrozando a nuestra juventud, están destrozando a nuestros niños, porque todo el mundo sabe que la adolescencia es una etapa complicada y que lo que un chico o una chica a esa edad piensa o cree o decide, pues a lo mejor con el paso de 4, 5 o 6 años, cuando van madurando, no tiene nada que ver lo que pensaba cuando tenía 15 o 16 años. Por tanto, cuando se les está retirando a los padres la patria potestad sobre sus hijos en los temas que a ellos les interesa y no en todos, flaco favor se le está haciendo a los niños. Pero bueno, es que su objetivo es destrozar la familia, que es el pilar básico de nuestra sociedad. Es donde los niños reciben normalmente los valores, los principios que van a regir el resto de su vida. Pero ya lo han dicho sin ningún tapujo, los niños no son de los padres. Entonces ellos lo que quieren es crear sus futuros votantes.
Janos Massó, muchas gracias por haber venido y habernos dado su punto de vista de estas últimas cosas que han ocurrido tanto en las Cortes Valencianas como en el Congreso de los Diputados.
Muchas gracias.